Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces? Pues, ¿A qué dedicas tu tiempo libre y ocupado?
¿En COPE Tres Cantos, tiempo libre? ¿Eso qué es?
Y espera.
Ya, espérate que la cosa viene divertida. Bueno, oye, voy muy rápido, que tienes invitado importante. Lo primero, yo estuve allí aquellos días, hablé con aquellos guardias civiles de la consellería, estuve el día del 1 de octubre paseando por media Cataluña, y la verdad es que la sensación de acoso, de pressing, para el que vive allí todos los días, que nos estamos olvidando de ellos, tiene que ser insoportable. Y en este sentido, y subiéndome un poco a lo que comentaba Pilar, ¿dónde están las feministas aprovechando el día de mañana apoyando a esta mujer? Me refiero a la secretaria judicial, porque mayor acoso repugnante que lo de publicar la foto y más en TV3, me parece tan asqueroso, tan deleznable, tan bajo, tan cobarde, tan macarra. Caramba, ¿dónde están las feministas y progresistas y reformistas defendiendo a esta señora? Segundo, noticia desapercibida de hace 2 o 3 días que la comentó de pasada Paco Robles y me parece espectacular, sobre todo por el modus operandi. Resulta que en Andalucía han ocultado 506.408 pacientes en las listas de espera. ¡Caramba! Pero lo curioso es cómo lo hacían. Es decir, uno va al médico y le dice, no, hay que operarle, o tiene que ir al especialista. Vaya a la señorita de recepción o por internet, lo típico. Hasta que no te llaman para darte cita, no estás en la lista. Es decir, si te llaman dentro de 6 meses para decir, venga usted dentro de otros 6 meses, ese primer periodo no apareces en la lista. Claro, una manera muy fácil de ocultar. Claro, o sea, claro. Más del doble de lo que decían, siguen esperando una cita, no una operación.
Pues de esa verdad, Paco, habrá
imagínate,
un rosario diario.
No, pero es un escándalo.
Pero lo de las listas de espera, como dice Espósito, es que es un escándalo brutal. O sea, la sanidad andaluza era la joya de la corona, la resistencia del socialismo ante la sanidad privada del PP, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho ha sido mentir, pero mentir con todas las de la ley. No estamos hablando de un error, no estamos hablando de un fallo en la gestión, no. Estamos hablando de una mentira perfectamente diseñada y con muchos trucos, había muchos trucos, como por ejemplo pedir otra segunda prueba al paciente, entonces empezaba otra vez la lista de espera. O sea, había muchos trucos para conseguir estos 500, son más de medio millón de personas. Y la respuesta del PSOE andaluz, la respuesta del antiguo gobierno, cero. Bueno, o la demagógica de siempre, que el PP quiere derivar a pacientes a la sanidad privada. Pero no lo han desmentido, ¿eh? No, el dato no se ha desmentido.
Desaparecen niños en listas de espera al mismo ritmo que aparecen niños con hambre en este país. Es insólito.
Sí, una cosa sí, de repente.
Sí, no, el dato curioso es que, si os dais cuenta, el otro día Televisión Española le dedicó 4 minutos largos a los problemas de la sanidad en Arnedo, La Rioja. En Arnedo, La Rioja, que parece ser que es insoportable la vida sanitaria allí. Pero a lo que voy yo, es decir, si os dais cuenta, las protestas contra la sanidad están básicamente en Galicia, en La Rioja, en Castilla y León y en Madrid. Todo es gobernado por
Granada,
la misma sanidad no tiene problemas en Andalucía.
En la época del PSOE había habido movidas.
Sí, sí, hombre, claro. Había incluso en las. Sí, sí, pero sin embargo, ahora mismo movimientos de la marea blanca, de las batas blancas, solo se dan en autonomías que gobierna el PP.
De la atención primaria de Vigo.
Bueno, Tron.
En fin, oye, déjame un. Como ayer le trataste con atención este asunto, me parece importantísimo. Le tuve yo por la noche en la linterna al doctor Jesús Martínez Picado. Estaba en Seattle vendiendo, entre comillas, el informe de Nature sobre ese segundo enfermo de SIDA que se ha curado. Mira, escucha al doctor.
Somos cautos porque hablar de curación significa que tendríamos la garantía de que el virus no va a reaparecer. Actualmente podemos tratar muy bien la infección por VIH con antivirales, pero no la podemos curar. Siempre cuando hablamos de estos casos somos cautos. Nadie podemos asegurar, porque quedan reservorios en el organismo, que el virus no va a estar aletargado y que incluso meses, años después pueda reaparecer.
Lo van a conseguir, ¿eh?
Sí, sí, seguramente.
O sea, hemos
sí.
visto una de las lacras del siglo XX que hemos vivido nosotros, cantidad de gente habremos conocido, enfermos que han muerto, y vamos a vivir como lo curan. Me parece una noticia fantástica, lleno de tanto politiqueo, pues mira, que lo que hace la gente importante.
Me alegro de saludarte.
Adiós, familia, chao.
Don Pablo Casado Blanco, presidente del Partido Popular y candidato de ese partido a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones del 28 de abril. Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. ¿Ha escuchado usted la noticia que yo daba a las 9 de que la Audiencia Nacional descarta el terrorismo y las agresiones de Alsasua, aunque sí que ratifica el agravante por motivación ideológica? Las condenas son hasta de 13 años, ¿eh? que decimos con mucha alegría 13 años de cárcel y 13 años son 13 años. ¿Usted ha conocido el lugar in situ?
Estuve ayer. Ayer estuvimos en Pamplona firmando un acuerdo de colaboración para las próximas elecciones con UPN y luego fui a Alsasua y además estuve con un compañero periodista haciendo una entrevista hasta que en ese bar, en el bar Cosca, donde apalearon a unos guardias civiles y a sus novias. Por cierto, no había ninguna feminista de izquierda defendiendo a las novias de estos guardias civiles, igual que coincido con Expósito. No he visto a nadie defendiendo a la secretaria judicial cuando ha sido no solo amenazada, sino ayer hecha pública su imagen, ¿no? Pero ayer lo que vimos es un municipio en el que no éramos bien recibidos, con pintadas a favor de los que habían dado una paliza a unos guardias civiles, y estuvimos en ese bar en el que el dueño, en cuanto se percató que estábamos, nos echó. Y como decíamos que estábamos tomando una consumición que habíamos pagado, pues nos cerró la valla del bar, vamos, la persiana metálica, porque estaban ya llegando borrocas a decirnos que en Alsasua no se puede entrar, lo cual no lo van a conseguir. Desde luego, si yo soy presidente del gobierno, el problema es que coincide el mismo día en el que se ha sabido que Pedro Sánchez estaba negociando con el PNV la salida de la Guardia Civil de Navarra. Y eso es lo preocupante. Cuando el PNV sabe que te ha cogido la medida, ya no pide negociar infraestructuras o fiscalidad. Pide 26 transferencias nuevas y pide que traslades a 25 presos a las cárceles cercanas del País Vasco, presos etarras. Y cuando ya te ha cogido la medida en esta legislatura, ya negocia en nombre de Groa Bai. Es decir, el PNV lo que está haciendo es pedir la negociación que le pide Usue Barcos. ¿Por qué? Porque el proyecto del anexionismo de Navarra al País Vasco es la siguiente etapa de este proyecto de ruptura de los nacionalistas en España. Y si Sánchez recibe el aval de los independentistas, de los batasunos y de los podemitas para gobernar 4 años más, no solo veremos la fractura, la autodeterminación o la mediación internacional en Cataluña. Lo que veremos es que esa hoja de ruta se recupera en País Vasco después de fracasar Ibarretxe y va a afectar a Navarra. Y por eso creo que tenemos que aunar fuerzas los constitucionalistas, como ayer hicimos con UPN, para evitar que eso suceda.
El acuerdo que han establecido con UPN es parecido al que no es parecido al que tenían antes, porque antes UPN era la representación formal del Partido Popular, hasta que el Partido Popular presentó sus propias listas. Pero eso, crear una lista conjunta, ¿cómo funciona eso?
Lo que vamos a hacer es tener una estrategia conjunta electoral en las 4 elecciones que vienen, tanto forales, municipales y europeas, como las elecciones generales. Lo mismo hemos hecho con Foro Asturias, antes de ayer, en Oviedo, y lo mismo estamos negociando con el Partido Aragonés. Yo creo que es muy importante que la gente sepa que en las elecciones del 28 de abril, lo que van a votar después también en mayo, no van a volver a votar en 4 años. Lo digo porque yo escucho a veces a gente que dice, bueno, al final pactaréis, y hombre, en el fondo me apetece dar un toque de atención. Perdón, es que van a estar 4 años con el gobierno que se decida, porque luego, salvo las gallegas o quizá las andaluzas y las catalanas y las vascas, elecciones generales, elecciones municipales y elecciones europeas no hay en 4 años. Por tanto, nos lo jugamos a una carta. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? No solo en estos pactos que hacemos con partidos de ámbito regional, que creo que el votante de centro-derecha tiene que ser consciente que hay que optimizar esfuerzos. El otro día aparecía un estudio electoral muy interesante en un periódico a nivel nacional que analizaba cómo con la ley DONT, en las circunscripciones de menos de 6 escaños, por ejemplo, Vox y Ciudadanos, para que los votos acaben en un diputado, tienen que superar la barrera de un 50% en Soria, un 30% en Ávila o Palencia, o un 17% incluso en Almería, que tiene ya 6 diputados. Es decir, que el 47% de los votos sirven para hacer un escaño, y el 52% acaban restos que pueden acabar en un escaño del Partido Socialista o de Podemos. ¿Eso es una apelación al voto útil o del miedo? No. O sea, todos los votos son útiles y todo mi respeto a cualquier votante decida lo que decida. Pero si tan preocupados estamos porque pueda volver a gobernar Sánchez, creo que tenemos que ser responsables y aglutinar el voto del centro-derecha en la única opción que puede liderar un gobierno alternativo. Y ya hemos demostrado que sabemos pactar como en Andalucía, a izquierda y a derecha, que podemos hacer un presupuesto pactado con 7 partidos, como hicimos hace 8 meses, y que somos un partido que cuando hemos gobernado a nivel local, autonómico y nacional, a la gente le ha ido bien. Pero mi preocupación es que al final el votante que se dé una alegría y vote a otra formación política, insisto, en circunscripciones de menos de 6 escaños, pero que representan un tercio de todo el Congreso, pues creo que hay que verlo mucho. Luego ya, oye, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pues oye, me encantaría que también votaran al Partido Popular, pero allí la materialización de escaños es más fácil. De hecho, en Andalucía, en tu tierra, Carlos, la gente dice, no, es que el voto fue útil. Bueno, fue útil porque en Andalucía todas las provincias tenían más de 10 escaños. Por tanto, el coste de acceso era de un 12, un 13% dependiendo de la provincia. El problema de aquí es que esos restos acaban en el Partido Socialista o en Podemos, si es verdad que el regreso de su líder está apoteósico como han anunciado.
En cara a esas elecciones, ayer decíamos en esta tertulia, bueno, tampoco hace falta ser lulince, surgirá un gobierno de centro-derecha o de centro-izquierda. O de izquierda-izquierda. Pero el de centro-izquierda podría formarse entre PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos dice a todo el que quiera escucharle, que ellos no van a pactar con Pedro Sánchez. ¿Usted cree que eso va a ser así?
Yo quiero creerlo. Y yo, de hecho, siempre pongo lo mejor que nos puede unir a partidos constitucionalistas. En el caso de Ciudadanos y Vox, nos une que respetamos la Constitución y la unidad de España. Y luego ya tenemos nuestras discrepancias en política fiscal, migratoria, educativa o lo demás, que hoy, por desgracia, es secundario. Eso es compatible a lo que estoy diciendo. Al final, si repartimos los esfuerzos en el centro-derecha y se rompe entre el espacio electoral, acaba ganando Sánchez. Ahora, Ciudadanos es verdad que en dos ocasiones dijo esto y no lo cumplió. En el pacto del abrazo del año 2015 dijo que no pactaría con Sánchez, y no solo pactó con él, sino que pidió el voto a Pablo Iglesias para Sánchez, y en el acuerdo con Susana Díaz de las penúltimas elecciones. Ahora creo que el problema es que mientras dice que no va a pactar con el PSOE, está fichando a gente del PSOE. Lo cual yo no lo valoro como estrategia. Hombre, yo pongo de relieve que la incitación al transfugismo no es buena. Y estamos hablando de políticos que dejan un partido y a la semana siguiente anuncian que se van a otro. Incluso hemos tenido casos de concejales que se han ido al grupo mixto y que están esperando a que se disuelva su corporación municipal para irse de candidatos de Ciudadanos. Eso no me parece bien. Pero es cierto que aquellos votantes socialistas que están descontentos con Sánchez, como el caso de Soraya Rodríguez ayer, y que dicen que Sánchez está en manos de los independentistas y que quieren un socialismo histórico y patriótico, yo creo que, bueno, esa crítica que hacen, insisto, se debería materializar también en la única alternativa posible, que es el Partido Popular. Y dirá la gente, bueno, qué locura que un votante del PSOE vote al PP. Bueno, lo hizo en el 2011 con la mayoría absoluta de Rajoy y en el 2000 con la mayoría absoluta de Aznar. De hecho, el proyecto que yo vengo desgranando este medio año, cuando hablo de la España de los balcones o de las políticas transversales, es porque son suscribibles también por votantes socialistas o de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo hablo de unidad nacional, te lo suscribe un socialista de Dos Hermanas. Cuando yo hablo de defender a la familia, te lo suscribe cualquier socialista que tenga familia, que como todo el mundo la tiene. Cuando yo hablo, por ejemplo, de prisión permanente revisable o de políticas de inmigración responsables, te lo suscribe cualquier persona que está en Almería, aunque vote PSOE. O cuando estoy hablando de regeneración, o estamos hablando de que funcione la educación, o que se revaloricen las pensiones, me imagino que todo el mundo lo va a suscribir. Por ejemplo, una política de empleo, que hemos visto como en apenas 8 meses de Sánchez ya hay 30.000 parados más en España, 20.000 de ellos mujeres. Es que son cifras reales. Cuando nos fuimos del gobierno, creábamos todos los días 7.900 empleos. Cuando se va Sánchez, se destruyen todos los días 6.800 empleos. Hombre, es que eso no es cuestión de ideología, es cuestión de que te gobiernen bien España, te bajen los impuestos y todo vaya bien. Por eso insisto, nuestro proyecto es para todos los españoles, yo quiero ser presidente de todos, voten a quien voten, pero la verdad es que tenemos que tomarnos en serio que, como se apueste por Sánchez, tendremos a Torra otra vez dirigiendo el volante de la nación.
Han denunciado a la Junta Electoral, ante la Junta Electoral, la utilización de actos institucionales para propaganda electoral, incluso hasta el propio Consejo de Ministros. ¿En qué cree usted que no está obrando debidamente el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, se ha hecho la instrumentalización institucional más burda que yo he visto en las últimas legislaturas, ¿no? Más incluso que Zapatero. Zapatero, el paradigma de la instrumentalización fue el Plan E. Fue un plan ruinoso de 12.000 millones de euros que sirvió para poner barandillas, papeleras y aceras en los municipios a pocos meses de las elecciones, con carteles enormes, que eran prácticamente un cartel electoral, pero con el sello del ministerio respectivo. En este caso, Sánchez lo ha hecho con el CIS, que ya nadie se cree, con Televisión Española, que se dedica a insultarme todos los días. Lo ha hecho también con el propio Senado, al que ha acusado de mayoría espuria con sus socios de Podemos y por eso ha sorteado la estabilidad presupuestaria, y menos mal que nos ha aprobado los presupuestos. Lo ha hecho hasta con el rey, metiéndolo como su entrañable amigo en el libro de autobombo, y ahora lo está haciendo con la Diputación Permanente. Nunca se había utilizado la Diputación Permanente para validar reales decretos no urgentes. De hecho, el último, que curiosamente han esperado a publicarlo hoy, perdón, bueno, mañana, día 8, el día de las manifestaciones por la mujer, resulta que es tan urgente, que las medidas que exige se tienen que poner en vigor en el 2022. Entonces, claro, eso es instrumentalizarlo. Y encima tienen la desfachatez de decir, no, son los viernes sociales. Le ponen hasta incluso un lema. Es decir, los viernes con los cuales te meten la mano en el bolsillo al españolito medio para hacer campaña con tu presupuesto. Con medidas que no van a poder ni aprobar, ni pagar, ni poner en práctica. Si a esto se suma los emails que se han ido conociendo, en el que pedían guerra sucia a los ministerios y a las embajadas para atacar a los adversarios políticos, yo creo que estamos ante una situación muy grave, y por eso hemos ido a la Junta Electoral Central, para que garantice la neutralidad durante la campaña, y iremos donde haga falta para que no se haga una campaña partidista a costa del dinero de los españoles.
El último CIS del señor Tezanos, que se está haciendo muy célebre, da una ventaja al Partido Socialista sobre ustedes prácticamente el doble. El Partido Socialista obtendría el 33,3, ustedes el 16,7, y luego pegados, ciertamente cerca, Ciudadanos y Unidos Podemos, y Vox entraría en el Parlamento, pero con muy poca representación. ¿Ustedes manejan algún tipo de sondeo interno que contradiga estas cifras? ¿Las da por buenas? Ya me imagino que no, pero malas.
Bueno, todos y todos los periódicos manejan otros sondeos. Aquí hay un director de un importantísimo periódico. Al final, el CIS ha perdido la credibilidad y es una pena. Yo creo, vamos, lo que me extraña es que no nos pongan por detrás del PACMA. O sea, este paso ya, la ausencia de rubor es absoluta, ¿no? Pero también es difícil ver encuestas a 2 meses de las elecciones e insisto, con una ley electoral que grava tanto los nuevos partidos y en un momento de irrupción de nuevos partidos en la escena pública, ¿no? Lo importante es que el gobierno ha tirado la toalla por la presión que ha hecho la oposición, que lidera el Partido Popular, al ver que estaba negociando con los independentistas esa cumbre de Pedralbes, en la que se hablaba de las fuerzas policiales opresoras, la monarquía franquista, la mediación internacional, la autodeterminación, la justicia parcial, etcétera. Entonces, si eso ha pasado, y en las últimas 4 semanas yo le he preguntado a Sánchez en el Congreso 5 veces si va a volver a pactar con los independentistas, va a permitir la autodeterminación o va a indultar a los presos golpistas, y él no ha contestado, ¿qué quiere decir? Que estas elecciones él las convoca, primero por la presión ciudadana en la Plaza de Colón, por la presión de la oposición, pero luego porque quiere avalar con su estrategia, bueno, lo que va a hacer, que es pactar con los independentistas. Por tanto, las encuestas lo que tienen que reflejar es las dos alternativas posibles. Yo por eso le he pedido un cara a cara, como siempre ha pasado en democracia y como aceptó González, Aznar, Rajoy y Zapatero, entre las dos personas que puede liderar el gobierno. Y lo que digan las encuestas, pues bueno, lo único que demuestran es que hay un riesgo cierto de que si no aunamos esfuerzos en torno a la alternativa a Sánchez, puede seguir gobernando Sánchez. Y lo demás son juegos florales. Entonces, bueno, yo por ahora lo que puedo decir es que nosotros sabemos, y las nuestras nos lo dicen, que podemos sumar mayoría suficiente. Y además que podemos hacerlo pactando con partidos distintos que entre ellos no se hablan. E incluso lo podemos hacer si el Partido Socialista cambiara y volviera un Partido Socialista histórico. Hemos demostrado que somos dialogantes. Lo hicimos para aplicar el 155 y lo hice yo nada más llegar a la presidencia del Partido Popular proponiéndole a Pedro Sánchez aplicar la Constitución en Cataluña y pactar unos presupuestos. Eso sí, que bajaran impuestos, amortizaran deuda y cumplieran con el déficit. Es decir, el relato que está haciendo Sánchez de que nosotros somos muy poco moderados, que crispamos, que insultamos, que no queremos pactar con él y que por eso, pobrecito, ha tenido que irse a los brazos de Torra, es falso. Yo el 2 de agosto le propuse un pacto presupuestario y de aplicar la Constitución en Cataluña, que para mí hubiera sido muy costoso, ¿eh? Pues claro, el nuevo líder del Partido Popular, el que venía a regenerar, el que venía a cambiar las cosas, le ofrece la mano tendida por responsabilidad al gobierno de Sánchez, como hicimos en materia de inmigración, en materia europea, en materia del Consejo General del Poder Judicial, con un coste tremendo para nosotros. Él lo rechazó. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues decir que somos la alternativa. Y yo el otro día lo recordaba en un desayuno informativo. Una alternativa para dejarnos la piel por España. O sea, yo no quiero ser presidente del gobierno para viajar en el Falcon o para cambiar no sé qué colchón o no sé qué cortinas. No, no. Aunque yo no aguante toda la legislatura o aunque no pudiera revalidar una segunda legislatura, lo que hay que hacer es poner en marcha España. Hay que hacer una reforma educativa, una revolución fiscal. hay que hacer una reforma de seguridad ciudadana, hay que poner orden en Cataluña, hay que recuperar el prestigio internacional, hay que hacer una reforma de la administración pública, hay que hacer una reforma energética. Eso es muy costoso. ¿Saldrán a la calle todo el mundo? Bueno, pues que salgan juntos y el primer mes. Pero lo que no podemos hacer es perder otros 10 años en España. ¿Que los hemos perdido? No, pero desde las reformas del año 12, luego la segunda legislatura no nos han dejado reformar. No. Las minorías que han bloqueado la estabilidad y la gobernabilidad con este multipartidismo tan de moda. Entonces yo sí que apelo a esa responsabilidad porque, sinceramente, España se la juega.
Vieito.
Sí, buenos días, señor Casado.
Buenos días,
Vieito. Hay un cierto paralelismo ahora mismo con el primer trimestre del 2008, cuando se celebran las segundas elecciones que gana Zapatero. Y es que empiezan a advertir, igual que ocurrió entonces, todos los organismos internacionales, la OCDE, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Central Europeo, la Comisión Europea, de que viene una recesión. Entonces Rajoy se lo dijo y fue cuando le llamó antipatriota al señor Zapatero, porque claro, ¿quién pensaba en el 2008 que iba a venir el desastre que después vino, ¿no? Está ocurriendo algo parecido, es decir, nos están advirtiendo, ayer la OCDE fue muy dura, bajó, ha sido una de las rebajas más espectaculares de los últimos tiempos, se dice que la industria en general en Europa está cayendo, en España por supuesto, este gobierno se ha confabulado contra la economía productiva, contra el sector automovilístico, que es uno de los motores más importantes de este país, pero el agroalimentario también está sufriendo. No es hora también de que la oposición dé un toque de alarma, pues no he escuchado en el discurso ni de usted ni de en general de se están preocupando de algo fundamental que son las lentejas, como decían.
Totalmente.
La comida de todos los días. Y yo veo que viene ahí otro desastre económico y no solo no se están tomando las medidas correctas, sino que se están tomando exactamente las contrarias.
Bueno, yo me pasé en el debate de presupuestos. Y luego en el debate que tuvimos la semana pasada sobre política general con Pedro Sánchez, le di todas las cifras e indicadores que son brutales. Por ejemplo, la construcción cae un 25%, el consumo de los hogares un 37%, el índice de producción industrial un 10%. La luz, ya han anunciado las dos principales suministradoras, que va a subir un 10%. Estamos viendo que el empleo se dejó 200.000 afiliados en enero y 80.000 parados más. El peor mes de enero desde el año 2013. Estamos viendo que la inversión extranjera se ha reducido a la tercera parte. Bueno, todo esto son datos de la OCDE, del FMI, de Eurostat, de la Comisión Europea. Qué mala suerte tuvo Sánchez que el día que me estaba rebatiendo estos datos, de repente me entró un teletipo mientras estábamos en la tribuna con el análisis semestral de la Comisión Europea en el que decía, no se hacen reformas, hay un desempleo absolutamente desorbitado y encima el déficit y la deuda preocupan. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Porque es que somos el único partido que estamos haciendo propuestas. Hasta la prensa ya me critica que propongo demasiadas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque el resto lo único que hace es, bueno, pues eso, anunciar fichajes o anunciar críticas. Nosotros proponemos una revolución fiscal para reactivar la economía y para competir con los países que van por delante. Bajando el IRPF por debajo del 40%, sociedades por debajo del 20%. Y suprimiendo el impuesto de sucesiones, el de donaciones, el de patrimonio y el de actos jurídicos documentados. ¿Se puede pagar? Sí. ¿Por qué? Porque este año hemos recaudado 22.000 millones de euros más que el año pasado. Lo que pasa es que hay que utilizarlos no para el gasto que propone Podemos, sino para el gasto productivo y para los autónomos, los empresarios y los trabajadores. ¿Qué más proponemos? Una reforma de competitividad. Hemos propuesto la autopista administrativa, es decir, que en España se pueda crear una empresa en 5 días, que compitamos con el Silicon Valley, que atraigamos a los bancos y a las empresas después del Brexit que se quieren ir del Reino Unido y necesitan un pasaporte comunitario. O que hemos propuesto, por ejemplo, primar el ahorro. Hemos hecho un plan de blindaje fiscal del ahorro que, según los analistas económicos, es el más importante que se ha hecho en 3 décadas. Que es que el españolito de a pie que ahorra en un plan de pensiones y tiene deducciones hasta 8.000 euros al año, también las pueda tener en un plan de ahorro o en una vivienda habitual. Y además, que cuando lo rescate a la hora de jubilarse, no pague otra vez por lo que ya pagó en renta o en otro tipo de impuestos. ¿Con eso qué hacemos? Bueno, pues que España esté más saneada. Lo hemos hecho antes, claro, en el 98. Una reforma fiscal como la del 98, que fue en todos los impuestos, acabó incrementando la renta de cada español un 5%. Lo hemos hecho también en el 2015. Bajando el IRPF y el impuesto de sociedades a un mínimo histórico del 25%. Y al final, ¿qué ha pasado siempre? Que hemos recaudado más. En la primera legislatura de Aznar pasamos de 180.000 millones de euros de recaudación a 330.000 al acabar en el 2004. ¿Por qué ahora no vamos a hacerlo? Bueno, porque no saben hacerlo. Porque, claro, el Partido Popular tiene equipos económicos potentes. Muchos de ellos, incluso, que escriben en vuestros periódicos o intervienen en vuestras radios. Es decir, gente que está en el día a día, exministros, exsecretarios de Estado, expresidentes de empresas públicas o privadas. El equipo económico no tiene un parangón. La gente incluso de izquierda reconoce que la economía siempre se rescata con el PP. Lo que no están viendo o está ocultando el gobierno es que la economía ya está entrando en desaceleración. E igual que se lo negaban a Pizarro en el célebre debate con Solves, que Solves reconoció en un libro que tenía razón Manolo, ahora, cuando yo digo estas cifras, ¿qué me dicen? Lo que decía Zapatero, que éramos unos
antipatriotas.
No, y unos profetas de la catástrofe y una catástrofe de profetas. Y al final la catástrofe la pagó la clase media y trabajadora, echando al paro a 3.700.000 personas.
Si usted, después de las elecciones, no gobierna porque los resultados no han sido óptimos, ¿teme algún tipo de movimiento desestabilizador dentro de su partido?
No contemplamos otra cosa que ganar las elecciones y gobernar. Y además, creo que bueno, llevo 8 meses en este puesto y el partido está, creo que, en unas condiciones muy positivas. Tengo que decir una cosa. Cuando se decía en el Congreso que eso de que hablar claro o decir, bueno, esos 5 pilares que ya hemos dicho, que a los españoles pensábamos que les iba a gustar, ¿no? Volver a la unidad nacional. No es que hubiéramos dejado de estar, pero la legislatura en minoría fue muy complicada y la resolución de la crisis, desde luego. Ahora que ha irrumpido Vox, nadie podrá decir que ese es el discurso adecuado. Porque claro, si con un partido como Vox, encima, haces una política simplemente de gestión burocrática, creo que las expectativas electorales serían malas. Ahora mismo están fragmentadas, es cierto. Y es malo. Y yo, en el propio Congreso Nacional, dije, quiero refundar el centro-derecha. ¿Cómo se refunda? Pues como hicimos en los 90. Primero, ser fuertes, llegar al gobierno y luego empezar a aglutinar a otro tipo de partidos dentro de las propias políticas que se desarrollan cuando estás gobernando. ¿Eso es posible? Yo creo que sí, porque al final, insisto, si el 28 de abril la gente tiene claro que solo hay dos alternativas, que es o Sánchez o el Partido Popular, al final todo el mundo puede llegar a acuerdos. En Andalucía hemos llegado a acuerdos. Hemos llegado a acuerdos con Ciudadanos. Hemos llegado a acuerdos con Vox. Son suscribibles por ambas partes. Hemos llegado a acuerdos incluso con el Partido Socialista cuando era un partido de Estado. Le dimos gratis la lehendakaritza al señor Patxi López. Hemos acordado presupuestos, por ejemplo, en Extremadura. Hemos acordado presupuestos en Asturias. Javier Fernández era un socialista, aunque ya se va, y también dando un portazo a Sánchez, bueno, con el que se podía hablar de política minera, se podía hablar de política industrial. El problema que tenemos ahora en España es que no hay interlocución. Hablaba Vieito del tema de la industria del motor. 3 millones de empleos entre directos e indirectos, 200.000 directos, el 11% del PIB, y ha caído un 11% de las matriculaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos los simpáticos o decimos las verdades del barquero y además lo decimos con un gobierno que ya ha sabido gestionar cuando han pintado bastos en España?
Bueno, no era eso exactamente lo que le preguntaba, pero díganme sí o no. ¿Mañana va a estar el PP en la manifestación del 8 de marzo?
No. Y además íbamos a estar, 3 vicesecretarias del partido iban a acudir, y después de conocer el manifiesto, sinceramente, sí, inasumible. O sea, un manifiesto que habla de un país militarizado, en el que se conculcan las libertades, en el que hay que emancipar a las niñas de 16 años y no sé cuántas cosas más. Sinceramente, para hacer propaganda a la izquierda radical, pues vamos a hacer un acto hoy con todas las mujeres candidatas municipales y autonómicas, que son casi la mitad del Partido Popular. Mañana, en un acto en Castellón y en Valencia, y pasó mañana en Cartagena, una convención en la que hablaremos precisamente de políticas de igualdad. Esta semana hemos anunciado una política muy importante, y es que vamos a subir la pensión a las madres que han tenido un hijo un 2%, igual que ya lo hicimos con las que tuvieron 2 hijos en un 5%, las de 3 un 10% y las de más de 3 un 15%. 500.000 de pensionistas mujeres ya están cobrando este aumento de la pensión.
Señor Casado, me alegro mucho de saludarle. Le agradezco mucho que haya venido porque ha sido muy amable.
Muchas gracias, don Carlos.
Sony 33.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Imagínate que te adelantas y llegas mucho a...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento de escuchar ahora mismo ya la primera imagen que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. La primera vez que hablé con José Pedro Pérez Llorca fue en el verano del 77. Estaba en mi piso de Zaragoza y me llamó por teléfono para pedirme el voto porque se presentaba portavoz del grupo parlamentario de UCD. No lo necesitaba, salió elegido por abrumadora mayoría, pero tuvo la cortesía de solicitarlo porque pastorear un grupo parlamentario es procurar tener contentas a todas las ovejas. La última vez que lo vi fue hace algo más de un año. Entraba a la COPE y yo salía. Pronunció mi nombre y los dos apellidos, ese segundo apellido que solo se saben los profesores que pasan lista y los condiscípulos a puro de escucharlos. Le llamábamos Silver Fox por su astucia y su pelo gris. Pero Zorro Plateado, además de astuto, era un hombre muy inteligente y de una sólida cultura, y que cumplió el mandato de Suárez de procurar que saliera una constitución en la que ningún grupo se sintiera excluido. Como decía el propio José Pedro, la constitución nació de entre todos y para todos, y sobre todo, contra nadie. Como no había perdido el suave ceceo de Cádiz, a pesar de su cosmopolitismo y su conocimiento de varios idiomas, alguna vez le preguntaban por la comparación con la Pepa, y él, con ironía gaditana, decía que la Constitución del 78 había salido algo mejor porque en la otra algunos de los que la redactaron habían terminado en el patíbulo, cosa que aquí no había sucedido. Y añadía con intencionada resignación, al menos por ahora. Siendo ministro de Asuntos Exteriores, nombró a Chencho Arias director de la Oficina de Información Diplomática, que era solo una oficina que no informaba hasta la llegada de Chencho, y nos metió en la OTAN, cosa que hoy recuerda el embajador, en la necrológica que escribe en el diario ABC. José Pedro Pérez Llorca pasó mucho miedo el día que Tejero entró en el Congreso, mucho, mucho miedo. Pero no por él, sino porque dio la casualidad de que su mujer estaba en la tribuna de invitados a la que habían llegado algunas de las balas disparadas. Y el mayor alivio de su vida fue comprobar que había resultado ilesa. José Pedro enviaba al estrado a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón cuando quería enfadar al PSOE, y el PSOE enviaba a Alfonso Guerra para enfadar a la UCD. Luego José Pedro y Gregorio Peces Barba amansaban las aguas. Como padre de la Constitución sentía predilección por los artículos 138 y 39, esos en los que se establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Nunca creí que cualquier tiempo pasado fuera mejor porque es pasado. Pero es cierto que se va despidiendo una generación de personas de mucho talento, que lo emplearon al servicio de los demás y que abandonaron la política sin rencores ni alegrías, con la satisfacción de haber cumplido con honestidad sus deberes. Pongamos gente tan admirable como José Pedro Pérez Llorca.
Al que hoy hemos recordado a lo largo de este programa desde las 6 de la mañana. ¿Y qué te han recordado, Antonio, querido, los oyentes hoy?
Hola, Carlos, buenos días. De todo, la verdad, un día muy variado. Las mujeres, las listas de espera de sanidad, la entrevista a Pablo Casado, la vuelta de Pablo Iglesias, ha estado muy bien. Mira, sobre tu invitado, que siempre empezamos diciendo algo, nos dice Manuel García desde Bilbao que si no deberían impulsar listas conjuntas en las circunscripciones más pequeñas para no perder escaños. Y Alejandra Delgado desde Segovia dice que Pablo Casado es un candidato preparado que debería tener tiempo por delante si no consigue gobernar en esta ocasión.
Yo le he hecho una pregunta a ese respecto, porque siempre llegan noticias de desestabilización. Tú, que eres el que ha formado parte de una organización, Fidalgo,
y ha desestabilizado todo lo que ha podido.
Bueno, y le han querido desestabilizar a él.
No, a mí me desestabilizaron, pero no porque tuviera malos resultados. Me desestabilizaron. Hombre, las organizaciones son complicadas y sobre todo cuando tienen ganas de llegar a un sitio y no llegan, pues este señor va a ser objeto de todo tipo de críticas. Le van a echar la culpa hasta de cómo se peina, seguramente.
Bien, seguramente.
Pero él, yo creo que es una persona que necesita suerte. Uh-huh. Y la suerte no viene en 6 meses. ¿Eh?
¿Tú también lo crees, Pilar?
Yo creo que necesita aparentemente suerte y votos. Y lo que yo no entiendo es, igual que se une a UPN y a otros partidos, ¿por qué no explora a Ciudadanos y Vox, ¿no? Si es tan importante que le voten a él.
Porque me da a mí la sensación de que un pacto entre unos y... A mí me da que a ese nivel de partidos, un pacto electoral hoy por hoy no es posible.
Los otros están subiendo para arriba y quieren su cacho.
Claro.
Otra cosa después de las elecciones, ¿verdad? Que sí parece más sencillo. Avanzamos,
pues,
Carlos.
Entonces su discurso quizá debiera ser otro, ¿no? Que no apelar a vótenme a mí solo.
Bueno, yo creo que es lo más legítimo que tiene que hacer cualquier señor que se presente.
También
el voto para él, después ya haremos. Pero vamos, ahora mismo en unas elecciones un líder que dice, no, no, vote usted al de al lado, que no me parece.
Luego ya nos ponemos de acuerdo.
También lo hizo el PSOE.
Con todo el cariño.
Cuando Podemos apretaba.
Quería Pilar.
En aquellos tiempos. Mira, Carlos, nos ha llegado mensajes desde Navarra, desde Galicia, desde Andalucía, desde Canarias, desde Aragón, en fin, desde todos los sitios, quejándose de las listas de espera al hilo del caso de Andalucía. Y hemos elegido a uno de ellos que lo representa bien, de María Jesús, desde Santa Cruz de Tenerife.
Quiero decir que el mismo método que tienen en Andalucía tenemos en Canarias. Solo que no hemos estado 6 meses, pero 15 o 20 días esperando para que te den para el oculista y después te dan para dentro de 2 años. O sea que estamos en, no será tan exagerado como en Andalucía, pero aquí estamos en la misma.
Pero es que 500.000 personas en Andalucía han aparecido.
Las listas de espera se cataloguen como se cataloguen y se hagan como se hagan, y hasta tesis doctorales. Cuando se utiliza la lista de espera para tirarse al otro a la cabeza, te acaban echando a ti después cuando tú gobiernas. La lista de espera es un infierno. No, no, es que es verdad. No es tan fácil de regular. Porque es una cuestión numérica, es una cuestión de calificar pacientes de grados distintos, de patologías distintas, con destinos distintos, y es complicado.
Bueno, y en España, donde tenemos una sanidad de una enorme calidad, y entonces esa sanidad...
Se ha inventado todo.
Exacto, es de enorme calidad y universal. Y entonces, claro, hay pruebas y pruebas, pruebas mucho más complejas, pruebas... Entonces, es muy tentador hacer demagogia con esto, pero es cierto que
yo creo que el peligro que tiene el movimiento que está haciendo el nuevo gobierno de Andalucía es que le acusen de financiar la privada.
Sí, no, eso ya lo están haciendo.
No, pero no estoy diciendo que lo diga...
No, que están acusándolo de eso, ya lo
bueno,
están
bueno, no, pero luego va a tener que demostrar si el gasto que ha hecho para drenarla con las privadas concertadas, esto es eficiente o no, y le echarán las cuentas y dirá, pues oye, reducir un 2% ha costado más que no sé qué.
Bueno, pero es lo que hace el propio Estado con Muface, con las mutualidades, claro, para los funcionarios,
y en Andalucía se ha hecho, ¿no? También.
Pero que no tiene que ver lo de Muface con esto.
Ya.
Coño, no, es que es otra cosa. Muface es
vale.
A sus órdenes. Mira, vamos a avanzar con el turismo funerario, como dicen los oyentes, de Pedro Sánchez, y Daniel de Alicante hace una valoración muy perspicaz, Carlos.
Espero que el señor Sánchez visite la sepultura de don José Calvo Sotelo y pida perdón por su asesinato, en el que su partido tuvo un gran protagonismo.
Bueno, pues mira, visitar la tumba de Calvo Sotelo, al que le llaman franquista. Calvo Sotelo lo mataron antes de que se levantara Franco.
Bueno, creo que también a don Pelayo lo calificaron de franquista. Sí,
y a Viriato.
Es broma, que quisieron hacer un homenaje a don Pelayo y dijeron que no, que eso era franquista.
Sí.
Mira, la vuelta de Pablo Iglesias. La vuelta de
don Pelayo.
Y el cartel que algunos dicen que parece el de Vuelve el Hombre, ¿no? Que elegido en la víspera del 8M, pues no parece el mejor. Y Jorge, desde Guadalajara, pues nos dice esto.
Que vuelve Pablo Iglesias. Madre mía, qué notición. Yo no sé cómo se las apaña el holgazán este, pero siempre, de una manera o de otra, se termina hablando de él. Pero cómo ha caído la clase política en este país. Madre mía, qué recuerdos de aquel Felipe González o de Aznar. Me gustaría que les preguntaran a políticos de estos, a los que de verdad eran políticos, qué opinan de los políticos de hoy en día.
Y mira, Carlos, has hablado mucho esta mañana y bien de Montserrat del Toro, de la testigo en el Supremo que tuvo que salir por la azotea. Y como mezcla un poco lo de Cataluña, lo de la mujer, lo del Supremo, hemos elegido este mensaje de Mariana desde Madrid para resumirlo todo.
A ver, sobre la señora Montserrat del Toro. ¿Dónde está la señora Colau y las feministas para defender a esta mujer? Que según la querían violar. No es que según, es que la dijeron si salía a la calle o la torturaban como una manada. A esto sí, qué poca vergüenza tienen algunas feministas, porque no todas voy a meter en el saco, que yo soy, como mujer, no soy feminista, pero soy mujer, y defiendo a la mujer por encima de todo.
Como decía Carmen Calvo, a una mujer hay que quererla sí o sí.
Sí o sí, claro, sí, siempre. Y 48, las 9, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ha salido publicado, lo ha escrito Gorgue de Cascante, el libro de Gila, la historia de Gila. Gila como... tiene una vida, Gila tuvo una vida particular, Gila en fin, fue fusilado. Realmente no le dieron, ¿eh? Se simuló estar muerto.
Era Benzema el que disparaba.
Era Benzema el que disparaba, sí. Y vivió, bueno, vivió una vida tremenda, pero más allá de ello, era un artista singularísimo. Era un gran cómico. Yo me imagino, aquí todos somos gilistas, ¿no?
Sí, hombre, ya lo creo. Es que hay, además, lo bueno de Gila es que sus monólogos los escuchabas 20 veces y te seguían haciendo gracia.
Es que Gila tenía eso que se llama la gracia.
Me digo la verdad, lo que me cuesta más trabajo cuando llega la hora de viajar es decidirme por el medio de locomoción. Porque empiezo a pensar, ¿qué será mejor? ¿El tren, el avión, el autocar, el coche? Porque cada cosa tiene sus pros y sus contras. A mí me gusta el avión porque es cómodo, es rápido, es limpio, son precavidos. Apenas te subes al avión, te atan un cinturón. Que un día viajaba una vieja a mi lado y me dijo, esto lo hacen para que no se desparramen los cadáveres.
Es la gracia, ¿eh? Si más allá del texto, bueno o malo, es la gracia.
Sí, exacto. Cosa, ¿no?
Sí.
Y esto nos lleva hoy a hablar de los cómicos. A usted, a Paco, ¿qué cómico le ha hecho gracia de verdad?
A mí, aparte de Gila, yo creo que el humor surrealista de Tippi Cole, eso me marcó. La infancia, la adolescencia. Ese sí, tip, ese, el exprime limones. Era representante de exprime limones de Cafarnaum. O sea, hay que ser surrealista para inventarse ese oficio.
Y a Pilar, ¿qué cómico le ha fascinado?
A mí me encanta Gila.
Gila.
Sí.
Antonio, lo mismo.
Yo tengo mis amores repartidos, pero me quedaría sin duda con Chiquito de la Calzada, con Faimino y Cansado, Faimino, y luego eso, con Lelutier, claro.
Bueno, claro, sí. No, Lelutier. Y lo mismo, Fidalgo, tú que eres muy de chiste y de...
y de reírse.
No, me voy a quedar con Gila y con...
Fernando Jauregui.
No.
O incluso con este gobierno.
Con la pareja de...
Que hay última hora.
De típico.
El gobierno aplaza la ampliación del permiso de paternidad al 1 de abril.
Ah, bueno, bueno. Que
esto viene después de la denuncia del Partido Popular.
Mañana. Pero yo creía, a mí...
Pero que esto que es lo del humor, que nos ha entrado por el cable una cosa que nos... Sí. No, en serio.
Sí.
No,
es un gobierno gracioso.
A mí, Carlos, a mí me hacía mucho más gracia Tip que Cole.
Tip.
Es decir, la pareja lo tenía mucho, pero Tip personalmente tenía también la gracia. Es decir, y toda aquella colección de santos varones, uno que vivió toda su vida en un armario y que, bueno, ese tipo de cosas, o cómo se comió una cigala o una gamba, no me acuerdo.
Ah, sí.
Lo que contaba Alfonso Usía, dice, si es que Tip era gracia en estado natural, claro, pasamos el arco de un aeropuerto y un guardia civil con bigote hasta la barbilla y el tricornio y regordete le dice, señor Tip, tiene usted que dejar la chaqueta o lo que fuera. Y él le dice, lo que usted diga, buena mujer.